Muy buenas tardes. Les saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio de miércoles a miércoles. Un programa de Radio Colores en la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. También nos pueden seguir a través de internet en radiocolores.es. Les damos la bienvenida en esta tarde de miércoles frío. Engaña el sol. Además, está medio nublado y no llueve, lo que le tiene preocupado a nuestro compañero y amigo Manuel Manrique, que está demandando agua, agua, agua incesantemente para el campo. Oía yo a un paisano de la cuenca baja del Carrión que la remolacha, el maíz y algún otro tipo de cultivo y la patata van a tener que olvidarse de ellos como sigan así las predicciones meteorológicas. Luego nos hablará Manuel Manrique del tema. Les saludo a los dos, tanto a él como a Pablo Espina, que me acompañan en esta hora que estamos con ustedes en directo para contarles cosas de aquí y no tan de aquí y también fundamentalmente de la cultura. Llevamos una semana, chicos, que no paramos, ¿eh? Y los días que vienen por delante, lo mismo. ¿Qué tal estáis?
Bien, bien.
Bien, muy bien.
Bien, pues me alegro muchísimo.
Aguantando el
tirón, que se dice.
El cierzo.
¿No? El cierzo. Bueno, vamos a comenzar hablando de cultura, precisamente, porque mañana en la librería Ateneo, a las 7 de la tarde, el escritor Javier Tazón va a presentar su novela con un título muy original, una novela histórica, Cornelia de Gades, una española extraordinaria en la corte de la Roma imperial. Lo hará de la mano de Francisco Cuena Boy, catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Cantabria. Javier Tazón, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Javier?
Muy bien, estoy hablando desde Soria.
¿Desde Soria?
Sí, hemos presentado la novela a esta gente tan aficionada a las guerras de romanos y numantinos, ¿no?
Sí.
Luego pasaremos a Palantia, ¿no? La ciudad romana por excelencia, y terminaremos en Segovia. Es decir, hemos hecho un triángulo romanista.
Sí, sí. Además, estás en la cabeza de Extremadura, con lo cual puedes extender también al tema, bueno, romano, muy vinculado con Mérida, evidentemente. ¿De qué va esta Cornelia de Gades, una española extraordinaria en la corte de la Roma imperial?
Pues verás, trata de una mujer de una familia muy conocida en Gades, en Cádiz.
Uh-huh.
Fue hija de Lucio Cornelio Balbo Minor y sobrina nieta de Lucio Cornelio Balbo Mayor. Y estos dos señores fueron los respectivos, digamos, consejeros de Julio César y de Augusto, en una época muy compleja.
Uh-huh.
Es decir, que historia a tope, además historia muy delicada en un momento muy delicado de la historia de Roma y de la historia de la humanidad.
Sí, sí. Oye, ¿y cómo surge? ¿Cómo, no sé, como te dirían por aquí, quizá también en Soria, qué pinta en la corte romana una mujer española?
Bueno, pues lo siguiente, lógicamente los romanos eran muy celosos de que en su Senado únicamente estuvieran senadores pues de Roma, ¿no?
Uh-huh.
Sin embargo, los provincianos presionaban cada vez más. Y había sobre todo algunos provincianos que tenían su dinero, su mucho dinero. Los auténticos banqueros del imperio eran gaditanos. Y estos señores terminaron siendo senadores. Y el padre y el tío abuelo de esta señora, de Cornelia Balbina, de Cornelia de Gades, llegaron a ser cónsules, y los hijos de esta señora también fueron cónsules. Es decir, que la importancia de estos hispanos, porque al fin y al cabo eran hispanos, de origen fenicio, en la Roma imperial, fue extraordinaria. Hasta el punto, fíjate, que el padre de ella, Balbo Minor, fue el primer provinciano y el último, es decir, el único provinciano, que llegó a celebrar un triunfo en Roma. Fíjate, el triunfo era la ceremonia por excelencia de los generales romanos, ¿no? El galardón más ambicionado de cualquier patricio en su cursus honorum. Bueno, pues esto lo consiguió este hombre extraordinario que fue Balbo Minor. Por lo tanto, estaba en torno a Augusto y, lógicamente, estaban en Roma. Pero una gran parte de la historia se desarrolla en Hispania y a caballo entre Hispania, Italia, África. En fin, es una obra total del Imperio Romano.
Uh-huh. ¿Qué les puede aportar a los que amen la historia, la novela histórica, y en concreto todo lo relacionado con el impresionante y apasionante mundo de Roma y todo lo que le rodeaba?
Pues verás, los que están apasionados por este tema van a pensar, bueno, una obra más sobre Julio César o sobre Augusto. Es lo que pensaría yo, ¿eh? Sin embargo, no es una obra más. Es una obra que pone a caballo la relación de estos dos personajes importantísimos, pone a caballo de la narración el hecho de que la urbe, es decir, la ciudad de Roma, termina transformándose en el orbe. Es decir, se pasa de la república al imperio, es lo que en la historiografía inglesa se llama la revolución romana, ¿no? Y cómo en el meollo de las conspiraciones y de los planteamientos políticos estaban estos hombres, los Balbo, y por supuesto también estaba Cornelia Balbina. Es una obra en la que, mira, yo soy muy crítico con respecto a la novela histórica. Yo huyo de las batallitas, huyo de las obras en las que hay escenas de sexo trepidantes. Yo hago una narración un tanto más familiar, no más doméstica. Me gusta contar la historia de Roma, pero a partir de también la historia pura y dura, pero también a partir de la historia íntima, de la historia pequeña, la historia un poco de las cazuelas, ¿no? De forma que el lector pueda tener dos visiones. Una que ya conoce seguramente, le va a venir bien para refrescar la historia, y luego la intrahistoria. Aquí hay dos voces narrativas, hay una voz masculina y una voz femenina. La voz masculina es la de Balbo Mayor, que hizo su biografía, que se perdió, ¿no? La efeméride, pero yo la recreo con esta licencia que nos permitimos los escritores de novela histórica, ¿no? Uh-huh. Y también hay otra narradora femenina, que es Cornelia, que cuenta lo mismo, lo añade muchos elementos, pero lo cuenta desde su punto de vista femenino. Es decir, que, en cierto modo, la novela tiene un yin y un yang, un aspecto femenino, un aspecto masculino. Y bueno, pues en esto he estado jugando. La verdad es que yo estoy contento con este trabajo, que se desmarca un poco de la novela histórica de trama y aventura.
Porque en esa trama me imagino que en toda la conspiración palaciega siempre estuvo la mujer presente en la época del Imperio Romano y en Grecia.
Bueno, hay una cosa curiosa con la mujer en la época del Imperio Romano. Hasta la República, la mujer, no solamente la mujer del pueblo, la mujer del pueblo, acordémoslo, ni en la época de la República, ni después de la República, ni con el cristianismo estuvo bien. Fue un desastre. Pero la mujer noble sí cambió. En la época de la República estaba muy oprimida, pero en la época del Imperio, las grandes señoras, las grandes patricias, tenían una extraordinaria influencia. Hasta que llegó el cristianismo y luego ya ahí se acabó la influencia de la mujer, ni de las altas señoras ni de las pobres desgraciadas que estaban en la base de la pirámide social, ¿no? Uh-huh. Esta mujer sí está dentro del imperio, va conociendo, ya conoce, es una mujer que muere muy mayor y conoce realmente a todos los intervinientes de aquella epopeya histórica. Y además se hace desde un punto de vista un tanto crítico, ¿eh? Porque el Julio César que se va a encontrar el lector no va a ser el Julio César que todos conocemos, un hombre magnánimo, un hombre muy inteligente, mucho más que Pompeyo, que es lo que nos ha transmitido la historia, ¿no? El César que se va a encontrar es un hombre con bastantes limitaciones y es un hombre que, si hubiera perdido la guerra y hubiera ganado Pompeyo la Segunda Guerra Civil, seguramente César habría terminado como un saltimbanqui de César IV, ¿no? Y entonces esto yo lo planteo tal cual, con lo cual creo una especie de tesis, ¿no? A mí no me gusta hacer novela histórica en la que se cuenten anécdotas o ser un mero cicerone de la historia. Me gusta formular tesis. Y yo aquí pues formulo una tesis. Ni César era tan maravilloso como nos lo cuenta la historia, ni Pompeyo era tan bobo y tan torpe como nos han transmitido.
Muy bien, Javier, pues nada, te deseamos muchísima suerte esta tarde en Soria, seguro que la tendrás, y mañana en Palencia estaremos a las 7 de la tarde en la librería Café Ateneo para escucharte, para que nos presentes esta Cornelia de Gades, una española extraordinaria en la corte de la Roma imperial. Un saludo. Afectuoso desde Radio Colores.
Venga.
Y nos vemos mañana por Tierras Palentinas.
Hasta mañana. Venga, un abrazo.
Otro para ti.
Adiós.
Adiós. Continuamos con todos ustedes, cuando son ya las 5 y 12 minutos de esta tarde de miércoles, 5 de abril, después de haber escuchado, de haber conversado con Javier Tuzón, escritor cántabro, que viene mañana a Palencia a presentar un libro, Cornelia de Gades, una española extraordinaria en la corte de la Roma imperial. Ya saben, si les apetece, a las 7 de la tarde en la librería Café Ateneo, la calle Juan de Castilla 3, justito al lado de la catedral, podrán ustedes escuchar a Javier Tuzón hablarnos de esta su novela. Y vamos a seguir hablando de novelas y hablando de literatura, porque el pasado jueves estuvo en Palencia Sergio del Molino para presentarnos también una novela que ha tenido desde su presentación, yo creo que fue allá por marzo, también hace un año, del 2016, un eco extraordinario por su contenido. No es una novela, es un ensayo, pero habla de la España vacía. Además, hemos tenido la suerte de que su presentador, el que le guió en la presentación, fue nuestro compañero Manuel Manrique. Yo no pude acudir, pero también estuvo allí Pablo Espina, con lo cual los dos nos pueden dar una perfectísima referencia, tanto del escritor como de esta su obra, de este su ensayo sobre la España vacía. Además, como los tres somos de la España vacía, y ustedes también, en cierta medida, pertenecen a esa España vacía, seguro que nos identificaremos con lo que Sergio de Molino quiere, nos cuenta o está contando con su ensayo. Manuel Manrique, ¿cómo fue el tema de la presentación? ¿Qué supone para ti? Cuéntanos un poco, danos una pequeña semblanza de Sergio del Molino antes de entrar en la España vacía.
Bueno, yo el mérito que tenía para presentar el libro fue que, nada más leerlo en abril, fue en abril de 2016, le comenté al de la librería que era un libro que iba a pegar mucho, porque era un libro fundamentalmente muy original, muy provocativo, y que tenía una mirada completamente distinta hacia el campo, como a Sergio le gusta hablar, no mundo rural, sino al campo, una mirada muy particular y, digamos, con los mimbres con los que teje el cesto de su ensayo, que es la literatura, el cine, el arte, pues era para, digamos, analizar un poco lo que es la España vacía. Entonces, cuando tuvo la posibilidad, pues bueno, Jacobo me dijo, ¿por qué no lo presentas? Bueno, voy a presentarlo, y porque es un tema que, bueno, ya lo conocéis y a los tres nos interesa, no solo porque vivamos dentro, porque sino que hemos vivido interiormente también en la España vacía, en los pueblos, ¿no? Sergio, yo creo que no nos defraudó a nadie, es un gran comunicador. Además es un hombre, como le dije yo en la novela, en el ensayo, me parece un hombre humilde que no intenta lanzar soluciones ni propuestas ni hace análisis muy profesionales, muy de cifras, de datos, de cosas de esas, y sin embargo es un libro muy bien documentado. Pues bueno, al final del libro las ciento y pico, casi 200 reseñas de datos de libros y que la ha ido cogiendo y tal. Y luego dentro de la presentación, que bueno, pues todavía la gente acude, yo creo que bastante a estos actos culturales, porque además en este caso también es un tema que a todo el mundo le afecta, y se vio en las charlas, en el ruegos y preguntas, bueno, las preguntas de la charla. Se vio que todo el mundo siente como el campo, o el mundo rural le siente como muy cercano, ¿no? Bueno, el detalle de levantar la mano, pues todos más o menos o éramos de pueblo o vivíamos en el pueblo nadie, porque luego, pues como todos nos conocemos, que es una ciudad pequeñita, pues el que tenía la casa rural en Brensera es maestro también y vive en Palencia, y el otro que habló también era... también maestro, vamos, yo como tengo la espía dentro de la familia, pues no era que me dijo que yo me extrañaba de que... Pero bueno...
Basta tener que ir con máscara a las presentaciones.
Pero bueno, aquí está Pablo para hacerlo. Yo creo que él transmitió, además, hizo mucho hincapié cuando algunos de los intervinientes hizo mucho hincapié que no hay una solución, y yo estoy de acuerdo con él. Esto se acabó y se acabó. Primero, la cultura rural ya no existe, o sea, eso ya hace años y décadas que dejó de existir, ¿no? El tema es, yo creo que él también lo dice un poco, lo de el autoengaño que estamos llevando al medio rural con el tema de recuperar el folclore, de recuperar las piedras, de recuperar todas esas cosas, que el otro día hablando con un compañero, un amigo, decía, joder, es que eso está muerto y no sé qué, bla. Y yo le decía, digo, ¿y cuánta gente está viviendo de este etnoturismo que ahora se está implantando? ¿Cuánta gente está viviendo? ¿Cuántos políticos llenan páginas a cuenta de algo que está muerto? Que algo que está muerto. Porque, por suerte o por desgracia, pues el ir a ver un castillo te puede durar media hora, una hora, pero de ahí te largas, porque no hay otras posibilidades, ¿no? Y el tema de poder repoblar, ahora que se hace hasta una comisión ministerial del despoblamiento y de tal, pues, ¿con qué? No tienen más.
Pablo, ponte en plan crítico, literario. ¿Qué bueno, te parecieron presentador y escritor?
Pues, si quieres, lo hacemos un poco en plan cronológico. Yo creo que la presentación, y aquí voy a... Me duele lo que voy a decir, estuvo muy bien.
tengo referencias, con lo cual no te voy a contradecir.
Me encantó, Manuel, sobre todo cómo lo expusiste, qué recorrido hiciste. Y de hecho, corrobora lo que yo digo, Manuel, porque utilizaste una de las palabras que fue provocación, que era un ensayo que provocaba, y luego pudimos comprobar que realmente provocó. Me encantó la presentación, además que fue como una apertura de puertas, ¿sabes? Como diciendo, mirad, aquí está el toro, vamos a torearle, porque el toro se las traía, y el toro es todo el tema rural, todo el tema campo, todo el tema despoblación, todo el tema... Y luego apareció y se repitió muchas veces la palabra irreversible. O sea, estamos en una situación irreversible, ¿cómo enfocar todo esto?
Perdona, Pablo, ¿es una crónica pesimista del campesino, del campesinado, del campo, del medio rural?
No. Es que cabalga entre el realismo y una invitación a pensar. O sea, yo creo que nos
invita... Es donde está la provocación, ¿no?
Quizás. Sí, claro, y de hecho se vio en la participación. Y ya tenemos un salto, la intervención de Sergio, a mí también me pareció, lo encuadró muy bien, y luego ya daríamos pie a lo más importante, que fueron los ruegos y preguntas. Y ahí sí que, si destilamos un poco todos los temas que salieron eran buenísimos, desde género, hombres, mujeres, desde señalar, buscar culpables, desde qué se puede hacer, desde el político, desde... O sea, yo creo que es muy, muy, muy interesante. Si quieres, Manuel, vamos desligando un poco todas las preguntas, que yo creo que es donde estuvo la y está la riqueza del libro, me parece a mí.
Hombre, yo creo que en todos los aspectos de la vida los problemas no son unívocos ni tienen solo una solución. Hablar del campo, del medio, como a mí me gusta más medio rural, porque el campo se ciñe más a una actividad, ¿no? Uh-huh. A una actividad productiva. Me gusta más el mundo rural porque englobaba muchas más cosas, ¿no? No solo vivían en el medio rural gente vinculada a la agricultura, sino que vivían otra gente de servicios, maestros, notarios, registradores, jueces, en cabeceras de comarca,
médicos, empleados de banca,
médicos, en fin, o sea, englobaba un mundo que ya no existe, que todos han cogido la puerta y se han largado y van a cumplir su horario como el que va a una oficina. Y el problema es muy complejo y muy, muy grande. Yo creo que la dictadura, y uno de los temas que recoge Sergio, es las mentiras del franquismo, ¿no? Se apoyó diciendo las frases, esas primeras, la cita de Franco en el discurso en Valladolid en 1959, es muy claro y evidente, y lógicamente todo el campesinado de Castilla y León mayoritariamente se unió al golpe de Estado y participó en ese golpe de Estado y estuvo, y encima durante tantos años, durante 40 años, se ha ido sintiendo y siguen sintiendo franquistas, porque siguen alabando la figura de Franco porque parece que le sacó de la pobreza, ¿no? Que esa es una de las grandes mentiras, ¿no? Y yo creo que en esto de la España vacía, igual que toda la España, el gran trauma, como dice Sergio, también es la dictadura. Es decir, cuando se aplican políticas sin conocer y sin preguntar a los que va destinada esa política, esas políticas normalmente suelen fracasar y destrozar a los posibles beneficiarios, ¿no? Si leéis un libro del que me he referido muchas veces, a la vida del pastor y cómo se hacen en Escocia, en Inglaterra, cómo se ha hecho ese tema, pues lo primero que se hace es reunirse con la gente que vive y cuáles son realmente sus necesidades. Ahora resulta que los gente del pueblo que ronda más de los 60 años de media, pues resulta que dicen que su futuro es el turismo. Ya me dirás tú, que para un señor de 60 años, ¿qué futuro tiene el turismo?
Claro. Apuntaba Sergio y comenzó con la historia de las casas quemadas de Gales, donde misteriosamente se quemaban casas y eran casas habitadas por ingleses que vivían en Londres. Entonces, ahí está la historia esta de los que vamos al pueblo los domingos y que queremos arreglar la vida del pueblo, que fue uno de los temas que salió muy, muy interesante. Queremos dar soluciones. Y las personas que están en el pueblo dicen, ¿qué me vas a solucionar tú a mí si tú luego vas a coger el coche y te vas a ir? Y claro, vamos a seguir aquí con la soledad, vamos a seguir aquí con los problemas que esto acarrea.
Claro, y el gran drama, para mí, el gran drama del campo, del mundo rural, en este caso del campo más en concretamente, es que la gente que lo trabaja tampoco vive. También ha huido del pueblo. Por lo menos antes, digamos que los que trabajábamos en el campo vivíamos el campo porque sentíamos la necesidad de estar cerca de la tierra, se empleaban muchísimas más horas de trabajo que se emplean ahora por el tema de la maquinaria y la producción, o sea que era, y no había ni la carretera ni los medios de comunicación al alcance de todos, entonces, digamos, no te quedaba más remedio que vivir cerca, porque digamos que lo que ahora hacen en 10 días tú necesitabas un mes para hacerlo o 2 meses, ¿no? Y se cuidaba más el campo, se hacían unas labores más tradicionales, con lo cual empleabas más tiempo ahí, ¿no? Y ese para mí es el gran drama. El gran drama es que la gente que tiene como profesión la agricultura no quiere vivir en el pueblo y huye del pueblo. Y sobre todo cuanto más jóvenes, más. Volvemos a lo mismo, ¿no? Si se les diese servicios, si se les diese cosas, no creo que con una mejora de los servicios y tal, pues eso. Luego, la gente, bueno, pues como hablaba aquella, esta, ¿cómo se llama? Mercedes, de lo Entabanera, que quieren reeditar la escuela y todo, pues son temas puntuales que la verdad es que puede solucionar el problema 2, 4, 5 años, pero cuando si esos los padres de esos niños que van allí pues se quedan sin trabajo, tendrán que buscar y marcharse a otros, ¿eh? Y los niños cuando tengan 10, 12 años necesitan, tienen que venir a la capital, al centro. O sea que, digamos que el problema del despoblamiento para mí es irreversible, y luego recurrir a la mística y a la nostalgia.
Ya lo bucólico incluso, ¿no? Oye, ¿y qué argumentos son? ¿Qué fundamentos estableció Sergio Molino para ser tan rotundo en lo de irreversible, que lo venís repitiendo vosotros dos también a lo largo de esta pequeña crónica que estáis haciendo de la España vacía?
Yo creo que se basa en la realidad, y la realidad es esa. Era curioso todos estos temas que va desgranando Manuel. Por ejemplo, el exalcalde de Carrión, que se confesó político, en ese no sé si afán o en esa manía de quitarse culpas echándoselas a otros, dijo que bueno, que también tenía que pensar socialmente el agricultor qué estaba haciendo ahora, cuando mandaba a sus hijos del pueblo a estudiar fuera para que hicieran otra cosa distinta a la que él estaba haciendo, o sea, que no iba a haber una continuidad. También aparecía ahí lo que hemos hablado otras veces, el hecho de que los hijos igual heredan de manera nominal las explotaciones, pero no de manera real. Entonces no fijan la población. Eso también salió. Yo creo que sí. La contundencia de...
Hereda la propiedad, pero no el sentimiento, ¿no?
La contundencia del libro, el discurso, es que es real, y ahí florecieron. Ajá. Y florecieron el tema folclórico, y de esto hemos hablado aquí muchas veces, la cantidad de campañas y días de la matanza que hacemos y qué repercusión tienen. Un día que... ¿Quién se puede beneficiar de eso? Si el lunes aquello va a estar vacío, si no va a haber una continuidad, si no se van a sembrar más hectáreas o se van a explotar de otra manera, si no va a haber población.
Y vamos a ver si comemos unas fijas gratis y luego nos vamos, ¿no?
Es que me lo reconocían. Ahora me estaba acordando de uno de un pueblo, del pueblo que está en un ayuntamiento, un pueblo pequeñito que no voy a citar, me lo decía. Dice, no, la feria... panceta y chorizos, que es como viene la gente, claro. Y se llena.
Claro.
Sí. Si haces otra cosa, no va nadie, por lo menos a la foto que se vea gente.
Al reclamo de la parrilla.
Cuando tocan a toma, todo el mundo asoma, ¿no? Claro, o sea que, sí, sí. Entonces, pero, es una cuestión y una reflexión importante. Ya, invitaba a la reflexión. Lo mismo que el tema del norte de nuestra provincia, claro, con el tema de las casas rurales. Se han sembrado los pueblos de 1, 2, 7 casas rurales, que puede ser el negocio, pero es que eso no ayuda a fijar población. Y luego la disculpa que utilizó mucha gente acogiéndose a subvenciones para casas rurales, donde luego pasan a sus manos. Entonces, todo eso ahí floreció y no deja de ser una realidad. Pero, y esa realidad es la que es irreversible, porque no ha servido para nada lo que se ha hecho hasta ahora. Y mirando un poco hacia el futuro, yo creo que ya nos tenemos que mentalizar que no se puede volver para atrás. El romanticismo rural no puede existir, a no ser que sea de una manera puntual. Manuel, un foco de población de 4, 5, 6 personas que con unas ideas o con una forma de vida pegue un giro a su vida anterior y digan, me voy a vivir al pueblo. ¿De qué puede servir? Para unos años, o para un año, o para unos
y
años.
Esos, puede llevar y eso sí, no hay hijos de por medio. Si hay hijos de por medio, ya, claro, vete olvidándote, ¿no? Claro. Pues su futuro no está allí, evidentemente.
Hombre, también tampoco, digamos, la estructura de la tierra, la estructura de la propiedad, de los asentamientos, de los pueblos, el paisaje, el clima, pues tampoco ha ayudado mucho a que, bueno, no demos la sensación de desierto, porque si tú te asomas al mirador de Autilla y ves, pues parece que estás viendo el desierto. Ves todo campos y parece que estás viendo todo el desierto, una torrecilla de iglesia por ahí que asoma, pero no ves más. O sea, que rellenar eso con algo que lo hicieses más atractivo, pues es que es imposible. Lo que pasa es que el poco dinero que, por ejemplo, vayan a dedicar, aunque la comisión parece que no tiene ninguna asignación presupuestaria, el poco dinero que vayan a emplear tenía que estar más enfocado a los supervivientes, yo que sé, de los pueblos, a los supervivientes. por desgracia los supervivientes son gente mayor, pues tendría que ir enfocado a la gente mayor.
Fijaros ahí.
Porque yo en mi pueblo, por ejemplo, que pertenecemos a una sociedad cultural y tal, cuando muertes la actividad es en verano. En verano la actividad del pueblo se llena, parece que está aquello, el que vaya por Astudillo, yo qué sé, el 10 de agosto o el 15 de agosto, dirá, joder, qué pueblo, qué entidad. Vete el 10 de noviembre y ya veremos a ver qué te pasa y qué sensación coges, ¿no? Porque, claro, las estadísticas son apabullantes, pero si fuesen las estadísticas reales y no fuese sobre censados, sino sobre residentes los 12 meses del año, entonces sí que apaga y vámonos, ¿eh? Uh-huh. Porque el otro día, hablando con gente de pueblo y lo dice, yo qué sé, del censo actual de Astudillo, si hay 1.069 habitantes, los 12 meses... un 65% vivirán.
Sí,
pues,
sí, no, y eso es general en
claro.
Muchos pueblos.
No, pero mirad esa realidad. Yo ayer llamé para ver si había ido a una casa rural preciosa que había, digo había, porque ya al parecer no la hay, en un pueblecito de aquí de Palencia, se llama Perapertú. Eso estaba en la carretera de Ruesga, de Cervera Aguilar, en Ruesga a la derecha. En Rueda a la derecha salía. Está San Cebrián de Mudá, luego San Martín de Perapertú y Perapertú. Ya cuando yo estuve, había tres matrimonios octogenarios entonces. Me imagino que habrán fallecido y en el pueblo no quedará nadie. Y la busqué en la guía de casas rurales y ya no aparecía. Y llamé a San Martín de Perapertú, que hay un hotelito casa rural. Y llamé y le dije a la señora, oiga, bueno, ya lo tenía completo. Afortunadamente, menos un día de toda la Semana Santa. Le dije, oiga, ¿y esa que había en Perapertú? Dice, creo que ya la han cerrado. O sea, me imagino que aquello, que es un paraje natural precioso, pero evidentemente lo que decís. O sea, dos familias, aquello en agosto muy bien, vas a ver los bisontes en Mudá y luego te subes, pero ¿y de octubre a mayo? ¿Qué pasa?
Yo creo que la función es un poco acomodarnos a esta situación irreversible. O sea, ya no podemos cambiarla, ya está ahí. Entonces, vamos a ver un poco lo positivo. Quiero decir que en los pueblos, la imagen bucólica esta del adobe, ¿recuerdas la fotografía esta tuya de la puerta esta desvencijada y el último que salga, que cierre?
La portada de la Oca, ¿no?
Hay ciertos, o en ciertos pueblos, o en muchos pueblos donde se han arreglado casas, donde esa imagen ya no se ve. Bueno, pues esa es la realidad. Entonces, bueno, que en Perapertú cierran una casa rural, pero bueno, hay una casa arreglada. Quiero deciros que hay elementos a los que nos tenemos que acomodar, porque ya no hay más remedio.
Sí, pero la pregunta es, tanto esfuerzo y tanta inversión, ¿para qué? Ahora que esa la van a desmontar, se la van a traer aquí, la iglesia también muy bonita, van a hacer un parque temático con los vestigios del románico que ven en sus pueblos, porque eso va a quedar a nada, a la intemperie, deteriorado, se irá hundiendo si no lo recupera nadie, no habrá nadie que vaya allí a enseñarlo, nadie, quedará un desierto. Entonces, bueno, pues, no sé. Sí, sí, de alguna manera.
La inversión esa, Tomás, que se hizo en ese momento en esa casa rural, igual ya ha pasado a manos del dueño, ¿no? Y las exigencias que se tenían de explotación de esa casa rural.
Claro, igual, pero ya, si el dueño lo ha cerrado por falta de rentabilidad o por cualquier otro motivo, vaya usted a saber qué diría el otro, ¿no? Pues.
Lo triste de todo esto es que la mejora de las comunicaciones en el proceso este de desarrollo, en vez de para entrar, ha servido para salir.
Efectivamente.
Eso es lo más triste de todo. Parece que había que llegar al pueblo a salvarle y ha sido su ruina.
Es lo que hemos hablado aquí también del AVE, que vale más para ir a Madrid casi que para que vengan de Madrid aquí, ¿no?
Su ruina, claro. Si tú lo piensas desde un punto de vista un poco idealista, ¿no? Lo piensas y dices, bueno, si todas esas ayudas que se han ido dando se hubiesen dado hace 20, 30 años, es decir, yo soy maestro rural, voy al pueblo, pero si te quedas en el pueblo tienes un 10% más de salario.
Claro, como se ha hecho con insularidad, ¿no?
Si tú, hay gente, agricultores que han estado cobrando hace años lo de zonas desfavorecidas, por eso seguían estando empadronados en los pueblos, porque vivían en pueblos de zonas desfavorecidas, pero no vivían, pero estaban cobrando un tipo de ayuda. Es decir, si todo ese enfoque iría a eso en aquella época, pues lo mismo, habría gente que se hubiese asentado más. No lo sé. Pero, y encima, si sigue adelante el tema de la reforma local, si la llevan a cabo,
bueno,
pues van a quedar cuatro cabeceras de comarca y todo lo demás fuera.
Acabó.
O sea, si las más comunidades de servicios consiguen funcionar, pues lo mismo se puede mantener. pero la idea es todavía concentrar más los pobres servicios en torno a los centros de salud y allí ir a todos los servicios, con lo cual el pueblo que no tenga centro de salud, pues las va, aunque sea un pueblo mediano, pues las va a pesar mal para subsistir.
A veces a los que vamos a morir te saludamos, ¿no?
Exactamente, ese es el tema.
En fin, compañeros, bueno, pues hasta aquí, vamos a cambiar un poco de tercio. Vamos a seguir dándoles un apunte cultural, recordarles que ya ven ustedes, el pasado jueves, Manuel Manrique presentó a Sergio del Molino en esta España vacía, de la que les hemos estado hablando. Mañana Javier Tazón presentará a su Cornelia de Gades, una española extraordinaria en la corte de la Roma Imperial, de la mano del catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Cantabria, Francisco Cuena. Pasado mañana, José Manuel de la Huerga, premio de la crítica Castilla y León, tendrá una tertulia literaria y aprovechará para presentar su novela Pasos de Piedra, recreando cómo vivió una imaginaria ciudad castellana la Semana Santa de 1977. Yo creo que ha aprovechado precisamente la coincidencia con la Semana Santa y lo hará de la mano de la editorial Palentina Menos Cuarto, que es quien ha publicado el libro. El día 11, el escritor Félix Yazúa también estará en la librería Ateneo a presentarnos su última obra. Como verán ustedes, el rayo que no cesa, por recordar un poco a Miguel Hernández, ¿no? Ahora que ha vuelto a surgir la polémica. Que ahora tendremos un minuto a la vuelta de una pequeña pausa musical. Hablaremos de esta polémica sobre Miguel Hernández y luego hablaremos. Pablo, ¿querías decir algo?
Sí, que hay una cuestión que vivimos el otro día y que yo creo que, a ver si coincidimos, Manuel, y es que yo creo que, bueno, bien está. Hablamos del libro, el contenido era estupendo, se provocó un debate y la manía que tenemos, que yo creo que también nos lo teníamos que hacer mirar, como dice Sabina, poniendo el espejo en el ombligo, la participación, o sea, nos sale el orador frustrado. Entonces, no somos conscientes que estamos en un debate, que había 60, 70 personas, estábamos allí, muchísima gente, era una y consumimos el tiempo en contar nuestra historia.
Claro, no, pero eso pasa en todas las...
Nuestros 5 minutos de intervención son 4 contando nuestra historia y se nos olvida la pregunta. Y era lo que yo le quería preguntar al final. Entonces, bueno, yo creo que sí que teníamos que reflexionar un poco cuando participemos en este... No me refiero a que el contenido no sea contundente y sea interesante, pero por favor, a la hora de comunicarlo, vamos a ceñirnos al lugar que estamos, porque eso en una conversación entre amigos, pues bueno, se puede permitir, pero que estás en un foro claro, donde hay más gente que quiere participar.
No, y que fundamentalmente la opinión que quiere escuchar es la del, en este caso, Sergio del Molino, no la mía, o la de otro asistente.
Sí,
¿no?
La Fuente Zorrilla lo llama el orador frustrado, y es que es verdad que aparecen en estos momentos, aparecen la persona que te quiere lanzar su discurso, su vida, y un poco más. Y ahí fue la historia.
Y luego aquí, con respecto a lo del campo, todo el mundo tiene soluciones. Eso sí que es verdad. Sí, sí, todo el mundo tiene soluciones. Luego...
No solamente para el campo, para la inmigración, para los refugiados, para las guerras. Y
además en un aspecto que yo creo que no la tiene. O sea, no tiene solución. No sé.
Bueno. Y luego la valía del moderador. O sea, un moderador tiene que ser para moderar, no para... Sí, no sé. Bueno, fueron cuestiones formales que aparecen también y que son interesantes.
En este caso, y si sin dar precedente, cuestionar la figura del moderador me parece un tanto llevar al terreno de la moderación la rivalidad sobre la capital de Ferrata.
Es que el moderador no era Manuel, ¿eh? El moderador no era Manuel.
No fue Manuel el moderador.
Otra persona...
Era uno de la... que lo organizaba más o menos la tertulia Paco
Villi. Ajá.
Ah, no, yo no tengo que ver.
Si es Manuel, al final le doy una patada en las pinillas.
No. O le mando un WhatsApp diciendo, Manuel, compórtate, ¿no? En fin, hacemos una pequeña pausa y estamos con ustedes en un par de minutos. continuamos cuando son ya las 6:20. Caramba, llevamos 40 minutos de programa. ¿Cómo pasa el tiempo? Vamos a seguir hablándoles de cultura, en concreto de una conmemoración que nos toca un poco más directamente, porque el pasado día 28 de marzo se celebraba el 75 aniversario, se conmemoraba el 75 aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández. Como ustedes saben, Miguel Hernández estuvo preso en la antigua cárcel de Palencia, y cuando aquí estuvo debatiendo, pensando en qué nombre ponerle a ese centro cultural, hubo quien apoyó la propuesta de ponerlo Miguel Hernández, pero hay quien decidió, en concreto el equipo de gobierno, que no era así. Hay quien asegura, no sé si era una leyenda urbana, que aduciendo que él no era de los suyos, que no había sido de los suyos, y lo pusieron, además sacándolo a concurso, y se debió esnucar, como dirían en mi pueblo, quien le ocurrió la idea ponerle cárcel al revés. Hoy se llama el Centro Cultural de Kraft. Bueno, pues con motivo de esta conmemoración, coincidía con un pleno en el Congreso de los Diputados, nuestros representantes no fueron capaces de ponerse de acuerdo para sacar un comunicado conjunto reconociendo la figura y la dimensión del poeta universal Miguel Hernández. El doctor Francisco Igea, diputado por Valladolid del Grupo de Ciudadanos, ha escrito un artículo en el Confidencial que le recomiendo, El viento del encono. Les voy a leer simplemente las dos primeras líneas. Miguel es suyo y no es mío, señores. Miguel es de quienes se sienten umbríos por la pena, casi brunos. Miguel es de quienes, como el toro, han nacido para el luto. Y se lamenta de que efectivamente ni en el Congreso de los Diputados en el 2017 fueran capaces de llegar a un consenso para sacar un comunicado conjunto sobre la dimensión de la figura internacional de Miguel Hernández. Pero, en fin, esta es la España que tenemos, esta es la España en la que vivimos, y estas son las cosas todavía que hay quien dice que por qué no se cierran heridas. Entonces, bueno, pues, ¿qué quiere el viento del encono que baja por el barranco y violenta las ventanas mientras te visto de abrazos? Pues se conoce que los abrazos de Miguel Hernández no llegaron al hemiciclo de la carrera de San Jerónimo, y nos quedamos sin ese reconocimiento precisamente en una fecha significativa como el 75 aniversario de la muerte de Miguel Hernández. Como aquí nos quedamos sin Centro Cultural Miguel Hernández. Ay, Josefina, si pudieras venir a Palencia a estar conmigo, cuánto te echo de menos, que escribió desde la cárcel Palentina a su mujer, y ahí está, con ese nombre, así se le craca, que suena como que se nos rompe algo. No sé si quizá se nos ha roto, se le ha roto alguno la memoria histórica que tanto vituperamos. No sé qué os parece, un leve comentario sobre este tema.
Es que yo sigo pensando, y lo he dicho muchas veces, que seguimos siendo un país de franquista. No se nos ha quitado, como dices tú, el pelo de la dehesa, ¿no? No se nos ha quitado, y por una razón muy sencilla. Si tú revisas el resto del mundo, que sufría una dictadura tan dura, como más dura todavía que la española, como fueron Italia y Alemania y tal, pero la ciudadanía admitió que habían vivido en una dictadura, y aquí el señor dictador se murió en la cama, y sus herederos, vinculados la mayoría a los partidos, al Partido Popular, siguen sintiendo que ganaron la guerra, porque tenían la verdad y la razón, y entonces no tienen ninguna razón ni ningún motivo para pedir disculpas o admitir que realmente vivimos en una dictadura, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando sale algo, algún tema, algún personaje o algo vinculado a esos años tan tristes, pues automáticamente lo usan como arma arrojadiza, y en vez de entrar de fondo a analizar y a decir lo que fue, pues empiezan a decir que hay que olvidar, que
bueno, que abrir heridas,
dejamos abiertas las heridas. No, si en las heridas están mal cerradas, ¿no? Y todo es un proceso. Este año volvemos a lo mismo en el tema de los presupuestos, cero euros a la Asociación de la Memoria Histórica, la recuperación de, la, uh-huh. De todos los ciento y pico mil cadáveres que todavía andan por las cunetas. Porque simplemente, yo así en plan de anécdota siempre he dicho a mis hijos, digo, vosotros tendréis la suerte dentro de 20 años que vuestros hijos leerán en la historia de que el franquismo fue un genocidio político, Y ahora no se puede decir que fue un genocidio.
Y a lo mejor les preguntan por qué mi abuelo y su generación no tuvieron lo que hay que tener para ponerle remedio a todo aquello, ¿no?
Todavía están tan incómodos y tan poco seguros de lo que ellos dicen, que por ejemplo ahora hace poco he leído a Santos Juliá en un artículo acusando a dos historiadores de cierto renombre que han sacado datos manipulados y mentirosos para demostrar que el triunfo del Frente Popular en las elecciones del 36 fue
el 31 fue manipulado, sí.
Fue manipulado, ajá. O sea, ya buscando, cantando, bueno, el artículo justificaciones. Será más la suerte de claro. Lo cual quiere decir, bueno, que todavía, y volvemos a lo mismo, todavía está por escuchar a uno del Partido Popular, incluso con su presidente de honor, fundador Manuel Fraga, decir que el franquismo fue una dictadura. Uh-huh. Todavía no se lo he oído. Algún militante del Partido Popular joven, sí, pero...
Pero lo que duele también, Manuel, es que, y quizás no lleguemos a escucharlo, es la manera esta tan incoherente que tienen de, por un lado, están vendiendo que hay que cerrar heridas, y por otro lado, la sutileza con que temas de estos los pasan por encima y que realmente lo que están haciendo es seguir abriendo heridas. Ellos tienen el betadine para poder luchar en esa herida, pero se vuelven. Eso para mí es más hiriente todavía, porque quizás no lleguemos a eso, pero por lo menos detalles de este tipo, de que, oye, que Miguel Hernández, que vamos a poner a un centro como es esta cárcel donde estuvo Miguel Hernández, que tiene un referente ahora cultural, vamos a ponerle un personaje cultural, que era estaba hecho. Pero esa sutileza de ponerle crat, de poner no sé qué, eso es lo que duele realmente.
Claro, es que luego, pues como dice un señor de mi barrio, ya muy mayor que el hombre, pero es así, dice, nosotros gestionamos la victoria como nos salió de la entrepierna, para eso ganamos la guerra. Y lo enfatiza de tal manera, pues eso, como decía Manuel, tan convencidos de que eso fue así, y no, luego hablan de las heridas, no, hay que moverlo, ¿para qué remover esas cosas? Caramba, en fin, no quiero volver a decir que durante 40 años han estado honrando a sus víctimas, que también lo fueron, pero
sí,
bueno.
Yo creo que ha sido esta última semana. En los periódicos digitales de tirada nacional ha aparecido una noticia, corregidme si me equivoco también, de un personaje que vive en Bélgica y que es un fan de Franco y tenía toda la habitación tal, y ha estado en portada de ese periódico, vamos, no en portada, sino en ese periódico digital, ha estado durante toda una semana. Y ayer te sacan que un elemento que se ha aprovechado del dinero que le daban otros para su cáncer, que era fingido, o sea, enseña en esos vídeos una foto de Franco. Quiero deciros que está ahí, o sea, la cuestión está ahí.
En fin.
Y yo, por un lado, los medios de comunicación, oye, no lo saques, por lo menos, ten un poco de decencia, porque todavía parece que nos lo estáis restregando.
En fin, bueno, esperamos no morirnos sin conocer que Lecraz ha sido cambiado y por fin se llama Miguel Hernández. Se pueden hacer muchas cosas en torno al nombre de este gran poeta. Vamos a dar una larga cambiada, nos quedan apenas 9 minutos para terminar el programa. Semana Santa, ¿qué os dice? ¿Qué dice en vuestros pueblos esta Semana Santa? Entre lo religioso, lo festivo, lo profano, el recogimiento, la fiesta, el turismo, no sé.
Le dejo a Pablo, que es más templado.
engancho con tu última palabra.
Sí. Es más templado.
Recojo y miento, no sé, yo creo que ahora ya empiezan las cifras de cuántos vehículos van a salir, cuántos millones de desplazamientos y demás. Nuestros pueblos se llenarán, pero bueno, el espíritu de Semana Santa se sigue llamando Semana Santa, pero el espíritu de Semana Santa igual es 1, 2 o 3%.
Uh-huh. Sí. Porque en esta Perdona, tierra, Pablo, nuestra... tenían que vivir la Semana Santa como la vivimos en época de Franco. La radio solo música clásica, los cines cerrados.
No, los cines no, la túnica sagrada.
Y los cines cerrados cuando éramos pequeños en la capital.
No te quejes que tú no fuiste
monaguillo. No había cines, no había nada.
No ponía la túnica sagrada.
Y música.
Y el beso de Judas.
Y oraciones y rezos.
Nosotros, Tomás, tenemos un plus que fuimos monaguillos.
Tenemos
más conocimiento.
Yo no, nunca he sido monaguillo. Y viviésemos. ¿Y qué coño eso de echar la playa en Semana Santa? Nada.
Pablo,
en tu casa.
Eso deduce en la declaración. Luego, la declaración del otro mundo deduce lo de haber sido monaguillo. Porque si no, vamos a estar apañados.
La Semana Santa. Y aquí en Palencia ahora la noticia, la cuarta Semana Santa, sí, por encima, el portal de no sé qué.
Tengo que morderme para no reírme.
encima de Valladolid, hombre,
y de
si
Málaga.
Vamos a empezar a decir que tenemos mejores pasos de Semana Santa que Valladolid, pues hombre, si te quieres engañar, te engañas, pero que yo qué sé, que Murcia o que...
Sí, no, iba la espectacularidad, y bueno, Málaga tiene una Semana Santa preciosa, ya quisieran los
si
amantes de la Semana Santa,
claro,
pero
si
en fin.
Es que son... Toma... Y luego la Semana Santa, lo que pasa que lo que más me duele es el rédito que saca la Iglesia, ¿no? La institución de la Iglesia Católica con la Semana Santa. Se ha convertido, pues yo, para mí, la Semana Santa se ha convertido pues en un folclore sin ningún espíritu religioso ni tradición en él y la inmensa
mayoría. Siempre tuvo un contenido folclórico, ¿no? Sobre
ya,
todo
siempre
en el sur.
Bueno, cuando ves a los cofrades llorar porque llueve y no pueden sacar el santo, pues es una frustración de un año de preparación, de un año que en el fondo, bueno, pues reza al santo dentro, o sea, que si es por devoción y por rezos,
claro.
Bueno, lo puedes rezar a la calle con eso, pero vamos, es la rivalidad entre cofradías, ahora me visto, ahora me compro, ahora, es decir, se ha convertido, es un, para mí, es un puro problema.
Y eso de declarada de interés
alejado
turístico,
declarada
de interés turístico internacional, no sé hasta qué punto a un danés, o a un holandés, o a un alemán, o... Bueno, cualquiera que no abrace la religión católica puede interesarle más allá de la imaginería, que a lo mejor es un estudioso de la imaginería y sí, viene por contemplarla, pero eso la puede ver en cualquier museo, en Murcia, en el de Salcillo o en Valladolid, en el que hay, ¿no? No sé.
Eso es como si te vas a Nigeria a ver bailar a los batusis, pues ya está.
Sí.
En el fondo sigue siendo lo mismo.
Y luego el aprovecharse, normalmente van a ser épocas de vacaciones, épocas de movimiento... Aprovecharse del dato este, es gracias a la Semana Santa, no sé,
el paro, no sé qué.
Y luego lo sutil que es todo, que yo, enlazando con lo de antes, la sutileza esta de que en unas andas esté el yugo y las flechas y no seamos capaces de quitarlo y se mantenga ahí, y etcétera. O sea, siguen siendo actuaciones. Yo creo que un poco...
Yo eso ya lo denuncié, pues igual hace 10 años o 12. Bueno, al principio de venir aquí, que yo no me había percibido del tema, y un amigo mío me manda una foto y dice, mira. Y además iban las fuerzas de orden público, con el fusil, ¿cómo se llama? Cuando está así abajo, señal de luto, no me acuerdo ahora. Y digo, caramba, además lo van custodiando allí, Francisco Franco, caudillo de España y todas esas cosas, ¿sí?
Sí, que todavía está ahí, ¿eh?
O sea, que sí.
Me hablen de Semana Santa.
Estamos hablando en las calles.
Cabalgan a la mano.
Hay todos estos ingredientes que están ahí que no se ha quitado la caspa todavía.
Claro, no. Lo que pasa es que, bueno, la ventaja que tiene que en los nuestros pueblos se llenen, pues es porque así hay gente para sacar el santo. Porque si no, con la gente que vive en Astudillo,
bueno,
se quedaban los pasos que dentro de la iglesia.
Ha habido un movimiento, Manuel, por lo menos en los dos pueblos de los que yo estoy, tanto en el mío como en el otro, que ha habido un repunte. O sea, viene gente joven, tiene sus trajes de cofrade, asocia peña con sacar a no sé qué, y estas historias, ¿sabes?
Sí.
O sea, que ha habido un repunte. Bueno, yo recuerdo la época de la transición de no haber gente para sacar a...
Claro.
Pero es que ahora se pegan por ello.
Y yo en la Semana Santa de Astudillo, pues uno de los logros que hizo la OCA fue restituir la titera. La titera era una tradición de los niños, que el Sábado Santo se montaba unas angarillas con un muñeco de trapo que hacía de muerto y recorría los niños y las niñas, recorrían las casas pidiendo para hacer una merendilla, una merienda. Llegó un salesiano... Todavía no me acuerdo cómo se llamaba, y dijo que eso era sacrílego, esa tradición era sacrílega y profana y no sé qué, y la prohibió, y se prohibió. Y hace ya unos 20 años o 25 años, pues bueno, la OCA volvió a hacer la titera, y es una tradición de antiguo, de toda la vida, de, bueno, pues yo qué sé, la gente mayor de 90 años ya la hacía, ¿no? Y se iba por las tiendas, y era una, el canto era, hay titera lentejera, que por comer titos te has quedado ciega. Los titos era la base de la alimentación en aquella época. Y luego decía, esta señora que nos ha dado algo, que no sé qué, y luego era, esta señora que no nos ha dado, los perros y los gatos se la tiren a la cara. Y se recorría de ahí con el dinero que sacaba Si sacaban los niños, pues hacías,
en mi pueblo, hacías una merendilla. En mi pueblo la única tradición que se mantiene es el juego de las chapas, que se han jugado auténticas fortunas, ¿eh?
Sí, sí.
Pero bueno, que no sé si eso sería simulando, porque hay quien dice que no se la jugaron a los dados, la túnica de Jesucristo, los soldados romanos, sino que fue con monedas.
¿Cómo se
¿no?
puede buscar el echar mano? Sí, sí, lo del concepto de tradición es una de las cosas más llamativas. Sí, sí. Voy a hacer tradición, así justifico el juego.
Claro.
Vale, pues ya está. Es que es curioso.
Yo esperaba que han coincidido los presupuestos generales del Estado casi casi con la Semana Santa. Digo, pues nos vendrán. Igual que tenemos una tapa que se llama Bendito Bacalao.
Sí.
Pues podrían haber dicho benditos presupuestos, ¿no? Pero creo que no.
Pues parece que Valencia no le ha tocado la China, ¿no?
Oye, no sé si sabéis que siendo ministro de Fomento, entonces, ¿Arias Salgado era? Creo que sí.
Arias Salgado fue ministro.
Sí, y vino Fraga y vinieron a Palencia, los dos. Y pusieron, si no la primera piedra, sí, vino hasta en el boletín, se iban a iniciar inmediatamente las obras, ya estaba sometido al impacto medioambiental el estudio de la Palencia Benavente. De esto creo que hace 40 y muchísimos años, ¿no?
Sí, ya se abandonó. Ya la de Palencia Benavente se olvidó.
Se abandonan
ya
tantas cosas.
Habrá que esperar a otro repunte de la economía.
No solo el campo se abandonan
sí, no,
también infraestructuras. Y, en fin, pero bueno, ahí seguimos esperando a ver si viene algún milagro, por ejemplo, y tenemos nuevo hospital y esas cosas.
Perdona, de todas maneras, me encantan. Me gustaría conocer, sobre todo de los dos partidos mayoritarios, quién son los que trabajan la justificación para cada cosa, porque son maravillosos. Hay poco presupuesto, te lo adornan así, es que ya las inversiones, es que ya tenemos todo hecho, es que ¿para qué nos van a dar si ya es que Palencia ya nos da? Dices tú, joder, que hay que sudar por la noche, dale que te pego para buscar los argumentos. Si nos hubiesen dado presupuesto muchos,
Oye, ¿no os parece que igual la mancha esta de aceite de la España vacía la estamos focalizando en el mundo rural, que se está extendiendo, yo creo, a ciudades así de más modestas como la nuestra? Yo creo que se está extendiendo. Empezamos con que los presupuestos han bajado un 31%, me parece que ha sido para Palencia.
Es que
y por ahí empiezan las cosas, ¿no?
Tú tienes que ver, no hace falta estadísticas, en cantidad de gente ya que te preguntar por los hijos. ¿Y dónde está tu hijo? No, acabó esto y marchó. ¿Dónde está? No, se ha ido a ver si encuentra. Nadie encuentra, se dice, no, está aquí en Palencia trabajando en la empresa esta de tal, qué, o está el otro.
Luego llegas en agosto y dices, qué bola de gente que hay, ¿eh? Es que acaban de llegar los Aitores, ¿no? Que es como llaman a los que se han ido al País Vasco.
El tema, pero bueno.
En fin, pero ¿qué queréis, hombre? Como dicen, he hablado, ya sabes que me gustan mucho los toros. Joder, en Palencia solamente tres corridas de toros. Ya está bien, para Palencia. O sea, si ya nos colocamos en tercera división, pues evidentemente, bueno, pues hasta ahí. Alguno nos empujará para que bajemos a regional. En fin, compañeros, que ha sido un placer pasar con vosotros hasta ahora, como todos los miércoles, y con ustedes más, evidentemente, que nos soportan ahí al otro lado del teléfono, perdón, de la radio. Estaremos con ustedes la semana que viene, no, porque nos vamos de vacaciones. La Universidad Popular cierra a partir de mañana, se ajusta a las vacaciones escolares, y volveremos con ustedes, creo que sobre el día 19 de abril. En fin, que estaremos en diferido en nuestra emisora para que nos escuchen, para si que tienen ustedes a bien sintonizar nuestra emisora, pues estará en pendiente. Que disfruten de la Semana Santa, si creen en la Semana Santa. Si tienen vacaciones, que también lo disfruten. Si salen de Palencia, que tengan buen tiempo, que las predicciones no son lo más positivas posible. Pero de cualquier manera, procuren ser felices. Y, hombre, si tienen ustedes de dar un votito para que le crase a Miguel Hernández y para censurar los presupuestos generales del Estado dotados para Palencia, pues mejor hacerlo. Que nos oigan, que al menos nos sientan que, bueno, que no nos engañen, que nos dejamos engañar. En fin, lo dicho, disfruten de estas vacaciones. Compañeros, igual vosotros, ¿eh?
Igualmente. Bueno,